Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos seáis todos. Espero que estéis muy bien con vuestro cafelito, como siempre, que esto es lo más importante, ¿no? Que estéis con vuestro buen té, con vuestro cafelito. ¿Qué tal? Espero que, lo dicho, que estéis muy bien. Son las 3:40 de la tarde, hora española. Muy buenos días para toda la gente del otro lado del charco. En este caso, los que nos escuchan desde América. Muy buenas noches para los del otro lado del charco, en este caso a la derecha, ¿no? De donde sería donde nos situamos, ¿no? Al este, por decirlo también un poco mejor, ¿no? No vaya a ser que nos mate alguien. ¿Qué tal? Bienvenidos ahí. Hoy hemos empezado un poquito más tarde. No ha sido que se me haya olvidado ni nada, ¿no? Simplemente estaba ocupado y ha sido como, tío, espérate, voy a darle a arrancar. Termino de hacer unas cosas que estaba haciendo en la casa. Lo típico, te pones a recoger, ¿sabes? Te pones a recoger la casa. Vale, voy a recoger esto de repente y dices tú, macho, que son las 3:34, ¿no? Que se te ha ido darle al botoncito de iniciar streaming, ¿no? Que se te ha olvidado, en este caso, empezar a la hora. Siempre luego al final la canción dura unos 4 minutos, ¿no? Que son esos 4 minutos donde vosotros vais entrando, ¿no? Vais obviamente tomando asiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ya digo que ha sido eso, ¿no? De repente decir, espérate, deja de barrer, deja de recoger platos, ahora termina el programa y luego sigues limpiando la casa, ¿no? Ha sido simplemente eso. A veces cuesta que las explicaciones sean tan absurdas, pero sí, lo son. Esos han sido los 4 minutos de retraso que llevamos hoy. ¿Qué tal? Espero que muy bien, dice por aquí. Oye, Nacho, ¿qué tal por Sevilla? A ver, hoy va a ser gracioso. Es probable que escuchéis el helicóptero, ¿vale? Que escuchéis un helicóptero por el micrófono. De hecho, justo cuando le estaba dando al botón de empezar, estaba el helicóptero ahora mismo por encima de mi casa. Como bien sabéis, si os gusta el fútbol, ¿eh? Esto sobre todo. Hoy se celebra la Europa League. Hay un partido que es el del Betis contra el Manchester United. Y claro, ¿qué ocurre en estos partidos? Pues que tengo entendido que han venido 3.000 o 4.000 ingleses. O sea, 3.000 seguro porque eran las entradas, pero al parecer han venido hasta 4.000 sin entradas, ¿no? Entonces, obviamente, la ciudad está llena de gente ahora mismo, está llena de ingleses. Más, digamos, que de los que tenemos habitualmente, ¿no? Que obviamente viene mucha gente de las islas para hacer turismo, pero hoy es por el tema también del fútbol, ¿no? Entonces, claro, vais a escuchar helicópteros, que son los helicópteros de la policía, porque bueno, el partido se ha declarado, creo que se ha declarado de alto riesgo, lo típico, ¿no? Estas cosas ya os digo que ocurren, ¿no? Dice por aquí, 4.000 ingleses cogiendo naranja de los árboles, tal y como manda la reina. El otro día, no sé, esto fue muy gracioso, de verdad. No sé si visteis un hilo de una chica estadounidense que había estado en Sevilla. Y decía que le daba mucha rabia que las naranjas que tenemos... A ver, esto voy a poner contexto, ¿vale? Para la gente, ya no solamente que sea de fuera de Sevilla, sino porque la gente de España sí lo sabrá mejor. Pero para la gente que vive en todo lo que es, digamos que Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, etcétera, ¿vale? Aquí en Sevilla las calles están llenas de naranjos, literalmente, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, bajo... Y en la calle por la que saco a los perros, bueno, una de las calles, o varias de las calles, están llenas literalmente de naranjos. Y alguno me dirá, oye, naranjos, pero de los que dan naranjas de verdad. Digo, sí, de los que dan naranjas de verdad. La clave, ¿vale? La clave es que aquí las naranjas son agrias. Entonces, claro, esta chica ponía en Twitter, yo no entiendo por qué los naranjos de esta ciudad, las naranjas están agrias. Tiene toda la pinta, que la chica, bueno, la señora más que... Vamos a dejarlo en señora. Sí, porque yo, chico, chica, señor, señora, yo creo que ya tiraba más a señora, ¿eh? Le dio por pillar una naranja del suelo o del árbol y se la quiso comer. Es que se hizo viral esto, ¿eh?, el otro día, pero viral a unos niveles impresionantes. Creo que le dio por intentar comerse una naranja del árbol. Y claro, en cuanto tú intentas comerte una naranja de esas, porque en mayor o menor medida, yo creo que todos lo hemos hecho, incluso cuando, o sea, lo haces cuando eres pequeño, ¿no? Cuando eres pequeño me refiero cuando estás de tontería con los amigos, con 8, 9 años, etc. Esas naranjas están agrias. Pero esas naranjas, ¿vale? Aunque no se crea, esas naranjas sí sirven para hacer otro tipo de alimentos. De hecho, hace unas 2 semanas estuvieron ya básicamente variando los árboles para obtener las naranjas. ¿Qué se hace con esa naranja? Entre otras cosas, mermelada. Mermelada que se lleva precisamente a Inglaterra, ¿vale? Entonces, claro, me da que se intentó comer una naranja de las que tenemos por aquí, que son un montón, y esa mujer tuvo que ver las estrellas, porque eso está agrio, ¿no? Eso está asquerosas, ¿sabes? O sea, esas están asquerosas. Dice Manuel, es para que la gente no las cojas y se las coma, ¿no? No, no, claro, pero ella decía, ¿vale? El argumento que ella utilizaba en su tweet era que no entiende que, en general, siendo un producto que se puede comer, no entiende que algo tan importante, pues de repente no se pueda comer. O sea, realmente su argumento era ese, ¿no? Le daba la vuelta y decía, con la necesidad, con el hambre que hay en el mundo, no entiendo que estas naranjas no se puedan comer y utilizar. Y claro, lo que ya no sabes es que sí se utilizan. O sea, son naranjas agrias que no están aptas para el consumo directo, pero sí una vez que se tratan, ¿no? Entonces, claro, las naranjas sí se usan. De hecho, ya digo, hace poco estuvieron aquí, al menos en mi calle, ¿vale? O al menos en mis calles, aquí colindantes, estuvieron recogiendo, estuvieron haciendo la recogida. Viene lo típico, vienen los jardineros, viene la gente de poda, toma sus sacos y se pone básicamente a llenar sacos y sacos y sacos y sacos de naranja, ¿no? Ahora ya, de hecho, viene una época muy bonita del año, que es la que sale el azar, sale ya la flor, huele muy bien y siempre, ¿no?, ese es el olor que tiene Sevilla, ¿no?, el olor a azahar, ¿no?, en primavera, y es debido a, como digo, todos los naranjos. Dice por aquí Charlie, dejo mi Prime y sigo currando, te escucho en Spotify luego. Muchas gracias, Charlie. Kutubukutu, dice, dejo mi Prime como ofrenda a los dioses vikingos. Oye, pues muchísimas gracias a los dos. Más gente que se ha suscrito hoy al empezar el programa. Edu, muchas gracias por esos 3 meses. Muy buenas, dice Edu. Muy buenas, Edu. Bienvenido sea, y es gracias por esos 3 meses. Warning, 2 meses, dice, buenas tardes, qué ilusión poder renovar mi suscripción un segundo mes y que sean muchos más. Gracias, Nacho, por amenizar el día a los que te escuchamos. Eres un fiera. Los fieras sois vosotros, Warning, muchas gracias. Después, Asparagina, 2 años. Asparagina, muchas gracias. Grande Asparagina, ¿eh? Por aquí ya, que cumple 2 añitos suscritos. Oye, pues muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, obviamente suscribiéndose. Quiero dar las gracias también a gente que se suscribió ayer, porque entre otros se suscribió Hideki Kamigot, que nos lo dijo justo en el chat, pero no saltó. Y también se suscribió CK Wadet, que mira, acaba de poner precisamente el comentario y dice, yo nuevo. CK Wadet, muchas gracias también, porque he visto tu suscripción Prime, fíjate, iba a leerla, así que nos viene de escándalo, ¿no? Dani, otro que se suscribe, grande Dani Cabrera, un habitual en nuestro Discord, 2 añitos. Y lo ha dicho Fran, en el chat. Queridos amigos, Jaime lleva insistiéndome con esto mucho tiempo, ¿vale? Lleva Jaime insistiéndome mucho tiempo, muchísimo. Y me ha dicho, Nacho, por favor, tenemos que hacernos, ¿vale? Tenemos que hacernos una cuenta de Twitter del programa. No puede ser que llevemos 3 años, ¿eh? 19 de marzo se cumplen los 3 años. 3 años de programa y no haya una cuenta del programa. Y, a ver, no le voy a decir que no. Jaime lleva totalmente la razón. O sea, 3 años sin una cuenta de Twitter. Es de... lo habéis dejado ir un poquito, ¿vale? O sea, está la de ofertas, pero la de ofertas al final la lleva prácticamente Borja, ¿no? Y se ha creado. Ahora mismo la tenéis en el chat. Esta es la cuenta del podcast. Muchas gracias a Jaime. Yo lo intenté abrir... O sea, esto Es que parece de broma, pero yo ayer intenté abrir la cuenta y me dio error. Y además Jaime me decía, sí, hombre. Y yo le decía que sí, Jaime, mira. Y le pasaba una captura. Al final la ha tenido que abrir Jaime. Al final ha tenido que abrirla esta mañana Jaime. A mí me daba error. No sé por qué. Me decía... ¿Cómo era el mensaje que...? Voy a leer exactamente el mensaje que me sacaba. Voy a leerlo, ¿vale? El mensaje exacto era... no se puede completar tu registro en este momento. Y un botoncito de cerrar. Así, sin más. Y yo decía, ¿por qué no puedo...? Porque yo no puedo registrarme en esto, no tiene ningún sentido. Pues sí, no me dejaba en nada y ya está. Me he tenido que fastidiar, pero Jaime sí ha podido, ¿vale? Así que bueno, ahí queda, ¿no? Dice por aquí, 5.000 seguidores en 24 horas. A ver. Vamos a relajarnos, vamos a tranquilizarnos, Warning. Bastante es y esa cuenta va subiendo... poquito a poco, que por cierto, gracias de verdad por darle a seguir en Spotify, en iVoox, Apple Podcasts, aquí y en todos los sitios, ¿vale? Dice, 666 programas y habéis dado vida al demonio Twitter. Es verdad, hemos creado la cuenta el día del programa 666, no había caído en eso. O sea, sí sé que es el programa 666, esto lo hemos dicho antes, pero no había caído que han coincidido eso. Dice, el tuit fijado de la fecha de Blasphemous 2, no, eso todavía queda. Eso todavía le queda un poquito, ¿eh? Un poquito todavía. Fran, muchas gracias, tío. Que precisamente Fran nos decía aquí lo de la cuenta de Twitter y se suscribe 13 meses, Fran. Te quiero, guapetón. Buenas tardes, te escucho desde el trabajo mientras tomo el cafelito. Nos dice Marta también. Eres un dejado, dice Povich. Povich, tú ya me conoces. Además, tú ya me conoces en persona. La gente se cree muchas veces que mi pasotismo... Esto no es broma, ¿eh? Tampoco. Se cree que mi pasotismo es de cara a la galería o de cara a... Ah, no, esto es... Lo haces en plan meme. No lo hago en plan meme. Es como... Bueno, ya se hará. O sea, a ver, las cosas importantes las hago, ¿no? Pero el resto es como... Bueno, no corre prisa, ¿no? El otro día, de hecho, sin ir más lejos, aquí ya en casa nos reímos, ¿no? Y me decía María eso, ¿no? Decía, es increíble con la cantidad de trabajo que tengas, que tienes. Dice, no te veo estresado. Y digo, no, sí estoy estresado. Lo que tú no me ves... es exteriorizarlo, lo que tú no me ves es sacarlo afuera, ¿no? Lo que tú no me ves es básicamente estar agobiado, amargado, etcétera. Digo, no, estresado estoy. Lo que no me ves es, obviamente, en este caso, digamos que es sacarlo fuera, ¿no? En este sentido lo tengo ya controlado, es un poco como la película de Los Vengadores, ¿no? La famosa frase de cuando se va a convertir en Hulk, ¿no? Que le dice... ¿cuál es tu secreto, no? Dice, mi secreto, dice, ese es mi secreto, capitán, siempre estoy cabreado, ¿no? Pues en mi caso es, mi secreto, ese es mi secreto, capitán, siempre estoy estresado, ¿no? Entonces, como ya siempre estás estresado, eres capaz, obviamente, de llevarlo mejor. Pero esto, tampoco cree que tiene que ser esto muy bueno, ¿eh? Ya os lo digo. ¡Hombre, grande Francis! Mi vecino. Mira, Francis tiene ahí detrás una tienda, esto no es broma, Francis tiene ahí detrás una tienda que es, ¡buah! Esta mesa que estoy usando, se la compré a Francis en su tienda. El que acaba de sacar la suscripción, pues esta mesa, que la cambié este verano pasado, está comprada a Francis en su tienda, ¿eh? Así que imagínate. Ahí tienes mi sub para cuchilla, dice Ismaelico. Un abrazo. Muchas gracias también, Ismaelico. Oye, que de suscripciones, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tocaba hoy renovar, seguro, ¿no? A mucha gente. Oye, programa 666. Programa que ya sabéis, el número 666 tiene, pues bueno, muchos condicionantes, ¿no? Digamos que para aquellos que quieren un poco más ver la vida de manera esotérica. Pero yo he puesto un título a este podcast. Tenemos noticias, por supuesto. Que me... quería que fuera, obviamente, digamos que entretenido. O más que entretenido, que fuera participativo junto con vosotros. Y es en este 666, ¿no? Como dice por aquí Briux, ese número de la bestia. Aquellos juegos de terror, o aquellos juegos que puedan dar terror barra miedo, ¿no? Que bueno, siempre al final son conceptos que se relacionan, tienen sus diferencias, por supuesto. Esto, por cierto, os recomiendo que leáis manual, que Álvaro se curró un reportaje buenísimo hablando sobre eso, ¿no? El concepto del terror, el concepto del miedo, el concepto del survival, etcétera. Quiero que me contéis juegos que os dieron miedos. Miedos sin la S, perdón, que os dieron miedo o terror en algún momento. Esos juegos que tú recuerdas o que vosotros recordáis, voy a hablar en segunda persona, del plural, que a vosotros os acojonaran. La palabra y la expresión es correcta, ¿vale? Yo tengo uno en particular que lo recuerdo muchísimo, pero mucho, 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 más de lo que puede parecer. No sé si lo habéis jugado. ¿Habéis alguna vez jugado Alone in the Dark? ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo Alone in the Dark! Tengo muy, 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 muy... Mira, dice por aquí Duchan, dice... A mí me da mucho miedo, ¿vale? A mí me da mucho miedo el próximo Escuadrón Suicida, ¿no? Pero creo que no hablas en ese sentido. No, no, en ese sentido no es exacto en el que estoy hablando, Edu. No, no, no es justo, digamos que en esa dirección a la que quiero tirar el miedo. Como digo... A mí, por ejemplo, uno de esos títulos que me causaba, ya digo, miedo, terror, no sé, llamadlo como queráis, es Alone in the Dark. El Alone in the Dark de Play 1. No sé por qué, pero ese juego en particular fue un juego que yo lo recuerdo y lo recuerdo de una manera de estar yo solo en casa... jugándolo y simplemente pasar miedo. O sea, pasar miedo, de verdad. Sin más, de la sensación típica de que tienes el mando y no te queda más remedio, a lo mejor, que dejarlo en el suelo. Bueno, en el suelo, en la mesa, en la cama, etcétera, ¿no? Era esa sensación de esto es superior, al final, a lo que realmente puedo... tolerar, por llamarlo de alguna manera. Lo estamos viendo ahora mismo, estamos ahora mismo con gameplay, lo estáis viendo en pantalla. Tenía igual, ¿no? Esta típica, ¿no? Cámara fija, ¿no? Que, bueno, muchos otros títulos, seguramente el más, digamos que repetido, era pues Resident Evil, ¿no? Los de Capcom usaban, ¿no? La cámara fija, esos controles también, modo tanque, ¿no? Porque ahí lo veis al personaje, ¿no? Girando sobre prácticamente los 8 ejes, ¿no? Yo lo recuerdo, ya digo, como uno de esos juegos con los que lo pasé mal. El uso simplemente de la linterna me creaba tal sensación de angustia, tal sensación de agobio, que en mi caso se me quedó grabado. Es más, recuerdo que este lo jugué, obviamente, en Play 1, como digo, y fijaos si me quedó grabado en este caso este juego... Que justo después, me compré el de Game Boy Color. Me compré el de Game Boy Color. Es más, lo tengo todavía ahí. Tengo el de Play 1, no lo... murió. Pero el de Game Boy Color me lo compré. Porque me había quedado tan grabado, me había gustado tanto, que dije, buah, yo me quiero comprar esto en Game Boy Color para ver cómo rinde, para ver cómo funciona y para disfrutarlo. Entonces creo que ahí también entra un poco ese, digamos que, placer culpable, ¿no? Que te puede causar a veces el miedo y el terror, ¿no? Que por eso he traído hoy este programa, o digamos que he puesto este título. No deja de ser curioso que algo que te da miedo, algo que te causa terror, dentro de las diferentes acepciones que pueden tener las palabras como tal de miedo y terror... No deja de ser curioso que haya una sensación de querer dejar el mando, como os digo, de al lado, en la cama, en la mesa, etc. Pero a la vez, querer seguir jugando. Es, o digamos que tiene un componente adictivo. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí también entra un juego también el liberar adrenalina. El liberar, obviamente, una carga interna de ¡buah, lo estoy pasando fatal! Pero a la vez es que... Está sacando algo de mí que yo no me esperaba, ¿no? Me está encantando, me está gustando, ¿no? Y es como... En ese sentido, este juego, por ejemplo, lo conseguía. Más juegos que también me gustaban de en este caso, survival, horror, juego de terror, miedo, como digo, etcétera, que haya recordado. Mira, que estoy viendo ahora mismo el Alone in the Dark y me están entrando, nunca mejor dicho, pesadillas, ¿no? Me están entrando... pesadillas. Sobre todo por esto, lo que decía antes, ¿no? Las situaciones, obviamente, de pasillos. El pasillo... Al final, para mí, es el escenario predeterminado siempre para un survival. No hay cosa que más miedo dé que un pasillo dentro de los juegos de terror y miedo, y esto tiene una explicación muy fácil a nivel de diseño de escenario. Al final, un pasillo solamente te permite ir hacia una dirección, sobre todo si el peligro viene desde detrás. Es decir, tú en un pasillo, si ves un enemigo delante, puedes girar sobre ti mismo e ir hacia atrás. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con los pasillos? Si tienes un enemigo delante y tienes un enemigo tras de sí o tras de ti, no te queda más remedio que enfrentarte a ellos. Por eso, en tantísimos juegos, en los survival horror, el pasillo en tantísimos juegos es el elemento predeterminado, ¿no? En este sentido, y hablando de juegos de survival horror, The Evil Within 2, que sabéis que a mí me gusta muchísimo y lo hemos mencionado aquí en el podcast infinidad de ocasiones, por eso creo que The Evil Within 2, teniendo ese semimundo abierto, lo hace tan bien. Porque en un género donde lo normal es el pasillo, sitios angostos, habitaciones no muy grandes para que no puedas escapar, con muy poquitos recovecos, etc., de repente The Evil Within 2 te da un semimundo abierto para que tú te muevas, puedas abordar la situación de una manera diferente, etc. No, parece que no, pero esa serie de cositas cambia por completo lo que sería la manera, ¿no? de entender el, en este caso, el universo, ¿no? Y en un survival se nota todavía más, ¿no? Entonces, bueno, aquí estábamos viendo, que decía, todo esto ha venido de lo que estábamos viendo en pantalla, ¿no? Ese pasillo de Alone in the Dark oscuro con una linterna, es que acojonaba bastante, ¿no? Decía que dentro de lo que cabe, más allá de esta Alone in the Dark, parte también de mis recuerdos dentro del survival horror, por supuesto, están con Resident Evil, el 1. De Play 1, también el 2, ¿vale? De la comisaría, empezando la comisaría. Porque lo recuerdo con amigos. O sea, igual que Alone in the Dark lo recuerdo jugándolo, en este caso, yo solo en casa y sin nadie más. Cuando me pongo un Resident Evil, a mi cabeza vienen directamente situaciones con mis amigos, ¿vale? Situaciones, obviamente, con gente con la que he compartido al final infancia, adolescencia, etcétera. De hecho, desde aquí le mando un saludo a gente como Alex, gente como Manu, etcétera. Porque lo que recuerdo es estar en su casa. Esto no sé si lo he contado alguna vez en el podcast, creo que no. Pero yo lo que recuerdo, por ejemplo, de juegos como Resident Evil 1 y 2, es estar en el porche, ¿sabes? O sea, en el... No sé si porche se entiende como en todos los sitios, ¿no? Fuera de Andalucía o incluso fuera de España. Digamos que estar en el pueblo, no es en el patio. Bueno, sí, en el patio, por llamarlo de alguna manera. Con una tele, tirando una largadera conectada a un enchufe. O sea, teníamos una largadera, la típica largadera que se utiliza precisamente en el pueblo, en las casas de campo que tú tienes para... Bueno, que tienen al final la gente, ¿no? Para tema de campo, etcétera, ¿no? Para conectar las máquinas, tirar la largadera, ¿vale? Tirar la largadera desde... En este caso, desde un enchufe, desde un conector, hasta la tele, a oscuras, en medio del campo, o sea, literalmente en medio del campo, rodeado de árboles, porque era la casa y todo rodeado de árboles, y escuchando simplemente gallinas, gallos y bueno, y todo lo que hubiera por allí. Y estar jugando a esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla, en una tele de tubo, relativamente pequeñita, y pasar mucho miedo. Y además, para colmo, me acuerdo que nos lo jugábamos los veranos, porque esto además recuerdo que nos lo pasamos en dos veranos. Lo recuerdo perfectamente, pues lo recuerdo, como digo, estando con mucho miedo, acojonado. Tú imagínate estar jugando esta situación a oscuras en el campo. Bien, bien, os digo ya que no lo pasas. Bien, bien, os digo ya que no lo pasas. Además, la propia situación también de... la música que tenía el juego, el cargar las puertas, todas las situaciones que proponía Capcom, bueno, todas las situaciones al final que han quedado como, digamos, bases, ¿no? En muchas cosas de lo que sería el survival horror, ¿no? Tú preguntas al final, ¿cuál es el nacimiento del survival horror? Te pueden dar más, te pueden dar menos, pero mucha gente, obviamente, apunta sobre todo al primer juego de Capcom, como, vale, a partir de aquí parece que se asientan una serie de bases, ¿vale? Que empiezan a perdurar en el resto de títulos, ¿no? Es siempre difícil, ¿no? Lo de comentar, ¿no? ¿Dónde empieza? ¿Dónde están los orígenes? ¿Dónde realmente destacas que algo es el primero, ¿no? Esto, por ejemplo, me lo dijo una vez, no sé si fue John Romero o Brenda Romero, es que sé que fue alguien de la pareja, que decía, ¿dónde empieza algo? Porque Minecraft, sí, Minecraft es una especie de juego, pero antes de Minecraft hay otro, y antes de ese otro había otro, ¿no? Como que al final, y esto es lo bonito creo que tienen los videojuegos, es que los diferentes géneros se van retroalimentando entre sí, ¿no? Lo que sí es cierto que hay títulos en concreto que sientan las bases bastante, ¿no? De una serie de elementos jugables, mecánicas jugables o de diseño que se van a ir repitiendo, ¿no? Con posterioridad, ¿no? Y yo al menos considero que Resident Evil, en este caso, a nivel de lo que podríamos decir survival horror, va poniendo bastantes granitos de arena para que lo consideremos de cara al futuro, ¿no? Dice David, los subtítulos en castellano son de PC, los recuerdo en inglés. He pillado un vídeo de YouTube, ¿vale? O sea, estos son vídeos de YouTube, por supuesto, no son partidas mías. Ya sabéis que yo entro en YouTube y os suelo poner los vídeos. Juraría que el juego, ¿vale? Juraría. Yo lo recuerdo en inglés. De hecho, yo estuve jugando hace poco a la versión que viene en PS Plus Premium y el juego me sale en inglés, ¿vale? El juego me sale completamente en inglés. A lo mejor yo no lo he visto y te sale en español y estoy aquí haciendo el gamba. Pero juraría que el juego nunca llegó a estar en castellano. Creo, ¿eh? Creo. Que alguien me corrija, pero juraría que no estaba. Precisamente, hablando de juego, otro que también me guarda mucho recuerdo, era la segunda parte de Resident Evil, pero es un título, estoy intentando tirar obviamente a juegos obviamente que han ido marcando un poquito dentro de lo que sería ese terror. A mí un juego que me gustó muchísimo, y aquí he hablado un montón de veces, y precisamente lo hemos tenido hace poco, porque además lo hemos tenido hace poco, en forma de remake. Efectivamente, amigos, efectivamente, es de Dead Space. Yo sigo pensando que dentro de todo lo que podría ser el género survival horror, Dead Space es uno de mis juegos favoritos. Y es uno de los juegos que quizás mejor condensa todo lo que podría ser, en general, ya digo, los elementos del género, por llamarlo de alguna manera. Es increíble este título, que ya de por sí la versión original había envejecido de escándalo, porque había envejecido muy bien. Era un juego que, a pesar de tener una década y media, que se dice pronto, sigue estando fresquísimo, sigue estando fresco. Si esto fuera tirando un símil a un producto de alimentación, no habría ningún tipo de problema en comerte ese producto, porque todavía no ha caducado. A diferencia de otros juegos que tú, por ejemplo, juegas a títulos a lo mejor que sean coetáneos a Dead Space, te pones a jugarlo y se te hace cuesta arriba, ¿eh? Se te hace muy, 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 muy cuesta arriba disfrutar de algunos títulos o de algunos videojuegos que salieron de manera simultánea a Dead Space. En cambio, el título, ¿vale?, de Electronic Arts sigue funcionando muy bien, sigue rindiendo muy bien. ¡Ojo! A topísimo con el remake, porque ha salido guay, ha salido sin problemas, se potencia incluso todavía más, ¿no? Todo lo que sería esa inmersión también a nivel de escenarios, se ha pulido en controles, etcétera. Pero es que ya la versión original, repito, si en algún momento, pues bueno, os la queréis comprar, merece la pena. ¿A dónde quiero llegar? Yo recuerdo, y esto lo he dicho más de una vez aquí, sobre todo cuando se anunció Dead Space, lo recuerdo con muchísimo cariño este juego, porque yo ya estaba en la carrera. Lo recuerdo estar jugándolo de madrugada en mi cuarto. O sea, lo jugaba lo típico, ¿no? Mi hermano estaba en bachillerato, yo estaba en la carrera, mi hermano se iba a dormir. Mi hermano y yo hemos compartido cuarto toda la vida porque nuestra casa, pues, bueno, era pequeñita, ¿no? Cosas que ocurren, ¿no? Es decir, yo toda la vida he estado durmiendo con mi hermano en el mismo dormitorio porque, ya digo, mi casa era muy pequeñita. Y en este sentido recuerdo estar mi hermano durmiendo, yo jugando a Dead Space, en una PS3, porque la versión que yo tengo de Dead Space, si no me falla, es la de PS3, ¿verdad? A ver, espérate, lo estoy ahí mirando. Sí, la que yo tengo efectivamente es la versión de PS3. Es más, creo que es una versión de PS3 que compré en una página web inglesa, en Zavi, que seguramente alguno haya comprado en Zavi. Lo compré de salida y lo que recuerdo es todo a oscura, mi hermano durmiendo y yo diciendo, por favor, que no me meta un susto, por favor, Nacho, no vayas a gritar que está tu hermano durmiendo, respétale, que mañana tiene que ir al instituto, tú deberías también irte a dormir porque tienes que ir a la universidad, pero bueno, yo ya sabéis que mis ciclos de sueño tampoco es que sean una... desde nunca, no es que sean precisamente el Aladid, ¿vale? El Adalid de dormir, y recuerdo eso. Fíjate lo que para mí simboliza algo como Dead Space. Mi hermano durmiendo aquí, en la cama que había a mi derecha. Imaginaos si yo estuviera situado ahora mismo aquí, mirando al monitor, ¿vale? Que es donde yo estoy ahora mismo leyendo vuestros comentarios. Ahora leo todos, ¿vale? Si yo estuviera mirando al monitor, esta sería la pantalla que teníamos, que era una pantalla de tubo y luego pasó a ser una pantalla plana pequeñita. A la derecha estaría durmiendo mi hermano y mi cama estaba detrás, ¿vale? Pues yo recuerdo eso. Recuerdo estar jugando y diciendo, por favor, no lo despiertes. Y pegarme una cantidad de susto. Pegarme tanto miedo con el juego. De lo típico, que te salía una criatura que esperabas que no se iba a mover. Tú hacías así y decías, ¡ay! Y pegabas el brinco, ¿no? Pegabas el salto, etcétera, etcétera. Que con los auriculares, obviamente, puestos. En este caso, los cascos. Y era como, ¡Dios! ¡Qué mal lo estoy pasando! ¡Qué mal lo estoy pasando! Fíjate que después de Dead Space, si me pongo a recordar juegos de terror barra miedo que me hayan hecho pasar lo regular, el listado es más bajo. Porque, por ejemplo, me gustó mucho The Evil Within. No sé si también en mi caso me ha pasado que a nivel de tolerar el género lo tolero mejor. Yo creo que esto ha ido pasando a lo largo de los años. Es decir, yo ahora creo que tolero muchísimo mejor todo lo que es el concepto de miedo y... o terror, ¿vale? Creo que, al menos yo, me da la sensación de que lo tolero bastante mejor. Entonces creo que eso también juega, en cierto sentido, a mi favor. Pero dentro de los últimos años, quizás he encontrado menos juegos, y cuando digo estos últimos años son la última década más o menos, títulos que me hayan conseguido acongojar menos. The Evil Within, si lo metería seguro, tanto el 1 como el 2. Tiene situaciones que me... ponen los vellos de punta. A mí, de hecho, sin ir más lejos, la canción de Claro de Luna, si no me falla la memoria, que se llama, que es la que suena cuando vas a guardar. Cuando tú vas a guardar la partida, que entras en la habitación, te pones en la silla y suena esa canción, a mí me sigue causando pesadilla. Es más, yo cuando la escucho en alguna película, que me pasó hace poco, no me acuerdo con qué serie pasó, pero si me pasa con alguna película, con alguna serie o con algo, escucho esa canción y mira que la canción tiene años. O sea, es súper antiquísimo ese tema, esa composición. Pues da igual, tío. Lo tengo asociado a The Evil Within. Lo tengo asociado a The Evil Within y a la pantalla de carga. Y eso me parece una virtud por parte del videojuego, porque has conseguido mimetizar en tu cabeza un puñetero tema con pasar miedo. Y tú decías, pero si estabas...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En una parte donde no podían acceder los enemigos y dice, da igual. La canción precisamente simbolizaba el punto de guardado, pero simbolizaba también el único momento donde no tenías miedo porque al momento lo ibas a pasar. O sea, nada más que salieras de ese sitio, ibas a volver a tener que sufrir. Era un poco como las habitaciones de guardado, ¿no? El tema, por supuesto, de guardar la partida en los Resident Evil me parece exactamente igual. Son preciosos. O sea, de verdad, ¿eh? A nivel de lo que sería musicalidad, el tema en sí, de lo que suena cuando estás guardando las habitaciones de Safe Room, ¿no? De los Resident Evil, son geniales. Y precisamente se te quedan grabados porque es el único oasis que tiene dentro de toda esa espiral de terror, ¿no? Que estás pasando, ¿no? A lo largo del videojuego. Pues con Claro de Luna me pasa exactamente igual. Entonces ya digo, juegos así, Outlast, por ejemplo. El primer Outlast lo pasé también regular, ¿eh? Con el primer Outlast no os voy a decir que no, pero también lo pasé bastante chungo. Y bueno, obviamente se me viene a la cabeza PT. Yo sigo diciendo que PT, y mira que es una demo técnica, técnica como tal no, pero digamos que es demo técnica barra jugable, porque no es más, es eso, una demo cortita donde al final quieres lucir músculo a nivel técnico y también incorporar algo, por supuesto, en la faceta jugable, pues lo poquito que incluye en la faceta jugable es suficiente para, y fíjate lo que os voy a decir, directamente sentar un precedente. O sea, no creo que sea casualidad que PT tantos años después la gente lo pida. La gente al final diga, oye, ¿cómo se podría descargar? ¿Podemos hacer recreaciones? Etcétera, 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 ¿no? PT es directamente en esos 20 minutos, bueno, y 20 minutos a lo mejor estoy siendo generoso, condensar todo aquello que sabes que te puede generar terror, miedo, etcétera, etcétera. Un pasillo. Oscuridad. Luces que se apagan y se encienden. Criaturas extrañas que pueden aparecer. Situaciones que escapan a la comprensión, obviamente, y a la lógica humana. ¿Por qué? Porque lo que antes estaba ahí, ahora ya no está, o viceversa. Es decir, recoge de repente como todos esos elementos para que tú simplemente digas, ¡wow! ¡Qué experiencia!, ¿no? ¡Qué bien me lo he pasado!, ¿no? Una lástima, como siempre, ya sabéis que Konami, pues bueno, en este sentido, no nos haya regalado mucho más. Voy a leer comentarios, ¿vale? Vamos a, después de este soliloquio que me he montado aquí hablando de Alone in the Dark, Resident Evil, Dead Space, Outlast, The Evil Within, etc. A ver qué me decís por aquí, ¿no? Dice, he tenido que ir a ver qué canción es porque se me dan fatal los nombres, dice Javi. Outlast es que abusa de screens. El 2 me gustó más porque había... no había tantos, ¿no? Yo tengo asociada la de Resident Evil 3, me dice, a mí esta canción me recuerda a uno de los primeros capítulos de Detective Conan. A ver, las canciones, eso suele pasar, ¿eh? Dice por aquí, yo le pillé más cariño porque me transmitía seguridad, ¿no? Dice Harry. Pedrito, sonaba también en el piano del primer Resident Evil, recuerdo muchísimo ese momento. Y dice también, por ejemplo, que Oscar la recuerda de Hantaro del Game Boy Advance. O sea, fíjate la diferencia, ¿no? De Hantaro a un señor que directamente está intentando sobrevivir a su propia pesadilla. O Kizan dice también aquí en el chat. Al fin te pongo cara, no te imaginaba así. Ojo, para bien. Vale, bien, bien. Esto, así se empieza el comentario. Dice, me he fumado el podcast entero en un mes, todos los capítulos, soy creador de contenido, aunque parezca extraño, tu podcast me ayudó a superar una depresión y no abandonar el canal. Saludos, eres el mejor. Oye, pues muchísimas gracias, pero oye, lo mejor no es eso. Lo mejor es que al final hayas podido salir adelante. Esto no es más que, bueno, un programita que se hace cada día y si algo ha servido, muchísimas gracias, Okizan, pero lo más importante es el final del mensaje, tío. Dice Ray, el primero y único juego que de verdad no me apetecía jugarlo porque lo pasaba mal es el Forbidden Siren, ¿no? De Play 2. Ese juego no es normal, ¿no? Estáis hablando por aquí de Zabi. ¿Qué tiempo los de Zabi, eh? Los de pillar descuento. Es que Zabi, tío... lo he dicho antes y ha sido como desbloquear recuerdos también, ¿eh? A ver, vosotros pensadlo. Mi familia es familia media. El dinero que yo tenía lo iba consiguiendo de trabajitos. Yo no tenía dinero para comprarme videojuegos precio completo, ¿no? Full price, ¿no? Como se llamaría, de 60 euros. ¿Qué pasa? O tenías que esperar a que bajaran, que antes no bajaban tanto los precios. Es que, claro, estamos ahora en 2023 y estamos acostumbrados ya a que MediaMark, a que de repente Fnac, Amazon, etcétera, te saque un juego, por ejemplo, Forspoken, y Forspoken esté, no sé, a la mitad de precio tres meses después. Esto no pasaba antes. Esto no pasaba. Bueno, tres meses, no, dos meses después. Esto no pasaba antes. Tú te tenías que comer juegos a precio completo. La tira de tiempo. Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, de esperar a que bajaran los juegos en la línea Platinum. O sea, cuando estaba la Play 1, Play 2, etcétera, la línea Platinum, que es la que tenía la banda de color plateada. Luego salieron los Hits, etcétera, etcétera. Pero en este caso, que no era tan fácil encontrar juegos de lanzamiento a un precio barato. Y me acuerdo que precisamente hubo una, en este caso, digamos, vorágine de compra a través de internet. Y yo tenía cuenta creada en prácticamente todas las tiendas de Reino Unido. O sea, yo he aprendido más inglés, siempre lo diré, con los videojuegos que en la universidad, en la clase, etcétera, etcétera. ¿Por qué? No me quedaba más remedio. O sea, no me quedaban más cojones, y perdón por la expresión, que aprender inglés y quería entender todo. Y me acuerdo de eso, crearme cuentas en todos los sitios. Dead Space acaba de salir y Zavi lo tiene en lugar de 60 euros a 28. Y tú decías, ¿cómo? Esto, o sea, un juego de salida a 28 euros, 30. Y sí, sí, los comprabas, te llegaban a casa, te los metían en el buzón los juegos y todo sin problema. No me acuerdo qué más nombres eran. Eran Zavi. ¿Cuáles eran las otras páginas web? Británica. A ver si vamos desbloqueando ahora a medida que lo vamos diciendo. Pero había. Yo tenía, vamos, la tira. Es más, en el foro del otro lado, me acuerdo que había un listado que la gente lo creaba. Yo, de hecho, participé en ese listado, ¿no? Importabas el juego y decía, oye, este juego lo he importado de Reino Unido. Viene textos en castellano, pero doblaje en inglés, ¿no? Porque a lo mejor no traía el español. Y hacías eso, ¿no? The Hit también, o The Hunt. The Hunt. Esa también estaba, es verdad, The Hunt. Esa página web también tenía yo ahí cuenta. Ya digo, había un montón, ¿no? Esto me acuerdo que luego cuando ya salí de la universidad, ¿no? Y ya estaba teniendo más de videojuegos, ¿no? Y empecé obviamente a trabajar en la industria. Recuerdo que nos comentaban las editoras de aquí españolas que hubo, digamos que, cierta controversia dentro de las editoras en este sentido. Porque, claro, no sé si lo sabéis, si tú compras un juego en Reino Unido, no contabiliza como venta en España. Es decir, contabiliza como obviamente venta en Reino Unido. Entonces, claro, siempre, ya digo, esto fue mucho más adelante. Ahora ya hoy en día importar juegos te da igual porque el precio es prácticamente el mismo en un mercado o en otro. Pero que antiguamente, esto me lo contaron ya digo, pasados los 5 o 6 años, me decía la gente de las editoras que hubo bastante follón o revuelo, o vamos a llamar controversia, dentro de las propias editoras, porque le decían, oye, es que no se está vendiendo este juego. Y claro, las editoras españolas decían, no, este juego se ha vendido de escándalo, pero es que la gente está importándolo de Reino Unido, ¿no? Entonces, esa diferencia está ahí, ¿no? Y de hecho, seguro que si hay aquí alguien que viviera esa época, 2008, 2009, 2010, trabajando en una compañía de videojuegos, nos lo puede confirmar sin ningún tipo de problema, porque, ya digo, ocurrió así. Ahora ya, repito, ahora ya hoy en día te metes en estas páginas web y el precio es prácticamente el mismo, ¿no? Dice por aquí Xavi, tengo la Director's Cut y confirmo que está en inglés. Está en inglés, ¿verdad? El primer Resident Evil. Yo creo que sí, ¿eh? Dead Space está muy bien hecho el remake, ¿no? La ambientación del primer Bioshock siempre me ha dado mal rollo. Aparte que tiene varios sustos muy buenos. Bien tirado esto. El primer Bioshock también es uno de esos títulos que cuando lo estás jugando, lo que te causa, a mí más que miedo, digamos que el primer Bioshock lo que me causa es ansiedad. Me causa la sensación de agobio. Sobre todo cuando aparece un Big Daddy, ¿no? Con una Little Sister o incluso, digamos que más la ambientación que está creada alrededor, ¿no? Obviamente de Andrew Ryan y de todo lo que ocurre en Rapture, etcétera. Digamos que consigue crear esa sensación de agobio de que algo está pasando y no sabes qué es realmente lo que está ocurriendo. Porque en los survival, obviamente, gran parte de la trama, o gran parte obviamente de lo que vas a el susto, es en el miedo a lo desconocido, el miedo a que tú no sabes qué está ocurriendo. Es decir, en Dead Space, tú estás aquí ahora mismo, por ejemplo, viendo este gameplay, y tú realmente no eres consciente de qué puede estar ocurriendo como tal, ¿no? 100%. Resident Evil igual, oye, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Este virus? ¿Esto qué es? Etcétera. Pero creo que eso en Bioshock lo hace muy, muy, muy bien, porque consigue recrear todavía mejor la sensación de que se supone que tú estás llegando a una megalópolis, ¿no? Que es acuática, ¿no? Como es Rapture, donde se supone que todo es feliz, y te das cuenta que no es todo tan feliz. Te das cuenta de que algo está ocurriendo, ¿no? Resident Evil 1, tú comienzas y sabes que vas a una mansión donde algo está ocurriendo. Resident Evil 2, sabes que obviamente también está sucediendo algo en el momento que entras en Raccoon City. En el 3G, lo mismo. Es decir, al final estás investigando hechos, ¿no? Igual que en el 4, por ejemplo, que va a salir ahora, que tú vas, obviamente, a investigar a por qué, dónde está la hija del presidente, ¿no? A dónde está Ashley. Es decir, ocurre algo. Pero cuando al final tú vas a Bioshock, esa sensación de estoy entrando en Rapture, que se supone que es un mundo ideal y utópico, ¿no? De repente no es tal cual. Y eso creo que, ya digo, el primer Bioshock lo hace bastante, bastante, bastante bien. Dice, eso me pasa, por ejemplo, con Soma. Más que miedo, es ansiedad u agobio, ¿no? Y decía David Roll que los hubieran puesto a ese precio. ¿Cuál era el motivo de que salieran tan baratos en UK? La mitad de mi colección de PS3 es de Zavi. La mitad de mi PS3 y 360, sin exagerarte la mitad, ¿eh, David? Son juegos de importación británica. La mitad, ¿eh? Y tengo, lo he dicho aquí muchas veces, de Play 3, lo estoy viendo en la estantería, los 300 puede haber, y de 360 puede haber 100, 150 sin ningún problema. Y la mitad son importados. ¿Que por qué salían más baratos? Porque la tirada era más grande. Como los libros, ya está. No tiene mucho más misterio. Al final, lo que se hacía era que se vendía más y por tanto puedes bajar el margen de beneficio. Ya está, no hay más. Si algún día os preguntáis por qué los libros en Reino Unido son mucho más baratos que en España, pues la explicación es tan fácil y tan sencilla. O cuando pongo España, pongo también toda la gente que vive en Latinoamérica. ¿Por qué son más baratos? Porque se imprimen más. Se une, uno, que se imprimen más, dos, que el poder adquisitivo es más alto. Ya está. Si aquí tú, por ejemplo, tienes que hacer una tirada, imagínate, de, pongamos, no sé, ya digo, es que no sé, 2.000 libros, que ya es una locura, en Reino Unido se tira mucho más. En Reino Unido a lo mejor puedes tirar 15.000 libros de algo que sepas medio que va a funcionar. ¿Por qué? Porque va a ir tanto para tu mercado como Australia, como Estados Unidos, etc. Puedes apostar por muchísimo más, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿eso qué hace? Que si tú vas a una imprenta y pides imprimir 15.000, 20.000 libros, te dicen, vale, la copia de cada libro te sale a un euro y medio. Entonces tú dices, ah, vale, pues lo pongo a 10 libras, ¿vale? Y lo bajas, ya está. No hay más, ¿no? Dice también, el euro por aquel entonces era mucho más caro, por lo que el cambio a libra o dólares era muy favorable. Eso también, Harry. El cambio también de divisa era también muy, 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 muy interesante para nuestros bolsillos, ¿no? Decíais por aquí, en este caso, dice, oye, Nacho, ¿es alargadera o largadera? Uf, yo creo que es alargadera. Yo le decía alargadera, ¿eh? Espérate, voy a buscarlo en Google. No, me pone alargadera, ¿eh? Si yo busco mira, lo tienen puesto en Carrefour como alargadera y enrollacables. Alargaderas y enrollacables. También tiene regletas, pero regleta es diferente. Una regleta para mí no es exactamente lo mismo, al menos, y que por donde yo quiero ir, ¿vale? Bueno, creo que no me dejo nada. He estado por aquí leyendo. Diablo 2, cuando era pequeño, me daba canguelo, ¿no? Dice, los pasillos dan miedo hasta en la vida real. Totalmente, Leo. Además que eso es cierto. Project Zero de Xbox. Buen juego, ¿eh? El tramo de Dead Space 2 en el que vuelves a visitar cierto lugar mítico. Supongo que te refieres al de los bebés, ¿no? Javi dice, bien por vosotros, yo tengo el AL F4 muy fácil, ¿no? tú eras de los que, ¿no, Javi? Tú eras de los que el AL F4 lo tenías pulsadito rápido, ¿no? De esto lo cierro, ¿no? Y me voy a dormir porque paso de pasarlo mal, ¿no? Silent Hill también. Mira, con Silent Hill, tío, me pasó una cosa. Yo siempre lo he dicho, yo Silent Hill no lo jugué en mi consola, lo jugué en la consola de un amigo, Pedro, un saludo muy fuerte desde aquí. Me acuerdo que lo jugaba en casa de Pedro y nunca me llegó a dar tanto no sé si miedo, a lo mejor, claro. Es que yo siempre digo que cuando juegas a cualquier videojuego influye mucho la situación y en general el contexto, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que con Pedro, este amigo mío, yo jugaba Silent Hill por la tarde. Es decir, yo estaba jugando ahora mismo aquí, con esta luz, sin ningún problema, veníamos del colegio, etcétera, etcétera. Creo que todo eso al final influye. Y con Silent Hill no tuve tanta sensación de acongoje, fíjate. Eso sí, que lo tenía. Había algunas situaciones que, madre de mi vida, qué mal lo pasabas. Povich dice, a mí más que juego personajes, los pelos, la pelos, como yo la llamo, de The Evil Within, ¿no? Mira, nos dice por aquí Zagreo también Bioshock, Brux, dice, los perros de Resident Evil 2 y Nemesis apareciendo de la nada, ¿no? Vaya sustos de pequeño, ¿no? Nos dice también aquí Brux. Bueno, no sé si... Bueno, Frank dice, las pasé muy mal jugando a Prey como para jugar a juegos de miedo de verdad, ¿no? Prey tiene sus puntitos, ¿eh? Prey tiene sus puntitos. Y ahora que has dicho Prey, se me ha venido a la cabeza un título que yo me he dejado de esta última década, que yo sí... Bueno, de hecho cumple ahora una década, que yo sí que lo pasé mal. Alien Isolation. Para mí el mayor problema que tiene Alien, si es que se le puede llamar problema, es que creo que como se extiende demasiado, ¿vale? Como se extiende demasiado, la sensación de miedo se va cortando porque las situaciones se repiten. Pero el Alien... El mejor videojuego de Alien que ha salido, vamos, en la vida. Además me acuerdo que estaba jugando Alien Isolation y fue también prácticamente coetáneo cuando salió Aliens Colonial Marines. Colonial Marines creo que se llamaba. Que es posiblemente uno de los peores videojuegos que yo he jugado en mi vida. O sea, no sé si sabéis lo que ocurrió con este desarrollo, pero con este desarrollo fue un caos. O sea, un caos que salieron los desarrolladores hablando y diciendo literalmente que el juego se lanzó al mercado mal, se lanzó roto. Yo, de hecho, no sé qué nota tendrá en Metacritic, vamos a mirarlo, pero era una de las notas más bajas que yo recuerdo. Mira, o sea, es que fíjate, tiene la versión de PS3, tiene un 43%. Y para los usuarios tiene un 3,7 sobre 10. Es que el juego era un horror. Un horror. Pero un horror. Estaba roto. Estaba roto, los efectos de sonido estaban mal puestos. Me acuerdo que disparabas con el fusil y las balas sonaban después. Los enemigos, los gritos, a lo mejor te atacaba un enemigo. Esto no se me olvidará en la vida. Te atacaba y el grito sonaba a los 2 segundos. Y tú decías, pero si me acaba de atacar hace 2 segundos. O sea, tú imagínate que yo te hago así. ¡Pum! Doy un tortazo y a lo... Espero, uno, dos, y hago... ¡Ah! ¿Tú te imaginas eso? ¿Vosotros imagináis eso? O sea, te pega un tortazo y a los 2 segundos... Uno, dos, ¡ah! Me han dado, ¿vale? Era este juego fue... Vamos, fue una... Este juego fue una calamidad, de verdad. Si lo queréis probar por los memes, os lo aconsejo. Yo me lo pasé. Y es más... Esto es muy mío. Creo. Es que me estoy riendo porque estoy empezando a desbloquear recuerdos. Creo que me saqué todos los logros. Porque no, yo lo jugué este en 360. ¿Lo jugué en 360? Es que no me acuerdo. No sé si lo jugué en 360 o en Play 3. No me acuerdo. Bueno, da igual, es que no me acuerdo. Pero juraría que tengo todos los trofeos / logros de este juego. Creo. Esto es muy mío, ¿vale? O sea, de yo decir, es que el juego es malo. Y yo seguí jugando. Pero es que el juego es malo. Y decir, bueno, voy a seguir jugando. Ya que lo he empezado, me lo acabo, ¿no? Y tiene... Yo es que soy masoca, tío. Me hago daño. Dice, venga, para que rejuegues el Alien por las noches. Hostias. ¿Nos hacemos un día el Aliens Colonial Marines por las noches? ¿Nos hacemos el Aliens en streaming? Esto estaría bien, ¿eh? Esto estaría bien. Dice por aquí David, Sony Frontiers, ejen. Uf, Sony Frontiers es una obra maestra al lado del Aliens, ¿eh? Créeme. O sea, que a Sonic ya sabéis que le he sacado el platino. Dice por aquí, no tiene huevo, pero ahora no está tan mal. Es mega genérico, pero esos bugs ya no están. Pues no lo sé, Korax. Es verdad que yo lo jugué nada más salir con la versión de prensa. No sé si se llegó a arreglar. ¿Se llegaron a arreglar? No lo sé, ¿eh? Ese juego estaba tan destrozado. Que ya digo, las valoraciones, fijaos, siguen siendo las que son ahora mismo en una web como Metacritic, ¿no? El Aliens tiene un parche que lo adecenta un poco y se acerca a ese vídeo fake que enseñaron, dice Harry. Pues ya es bastante, ¿eh? Oye, muchas gracias a la gente que se está suscribiendo, porque además de los que os vais suscribiendo pero no saltan el mensaje, a los cuales os doy las gracias, ha suscrito Elbos, que dice: yo tenía pesadillas con el Alone in the Dark, el caballito, ¿no? Lo dice el bueno de Elbos, que se suscribe 14 meses, muchas gracias. Ponto89 dice: 13 meses para que te dejen de dar miedo las cosas. Muchas gracias, Ponte. Uli también se suscribe 3 meses y dice: vamos, otro mes más que me paso por aquí tras escucharte siempre en Spotify. Sigue así, muchas gracias, hombre. Y Mada, que ha sido el último que ha renovado su suscripción, y dice: 4 meses, venga, para que rejuegues el Aliens por las noches, ¿eh? Muchas gracias, Mada, por esa renovación. A lo mejor, ¿eh? Habría que hacerlo. Habría que hacerlo. Por cierto, ya sabéis que la noticia del día es que por fin tenemos una cuenta de Twitter para el programa, donde vamos a ir avisando de que estamos en directo, que se va a streamear una cosa u otra, o qué contenido vamos a tratar, hacer una recopilación de los podcasts de la semana, etcétera, etcétera, ¿vale? Os acabo de compartir la cuenta en cuestión, la tenéis ahora mismo en el chat, ¿vale? Por si le queréis dar al botoncito de seguir y poquita cosa más. Vamos a continuar, ¿vale? La de Instagram, ¿qué? Uf, la de Instagram. He tardado 3 años en abrir una cuenta de Twitter. La ha tenido que abrir Jaime. Yo creo que la de Instagram, dentro de 4 o 5, cuando el programa lleve una década, lo mismo lo abrimos. A lo mejor dentro de una década me abro Instagram y dentro de otra me abro TikTok, ¿vale? Y así voy, digamos que a la moda, voy bien, ¿eh? Digamos que entrando justo on point, ¿vale? Entrando justo en el momento clave. Vamos a continuar porque tenemos buenas noticias, ¿vale? Quería empezar con esto de los survival, etcétera, porque, oye, me parece una noticia muy, 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 muy buena en este sentido. El llegar a 666 programas, y quería que fuera un inicio de podcast más, en este caso, recordando viejos tiempos o incluso actuales, ¿no? Porque hemos hablado de juegos también, que como Dead Space, que ha salido hace 2 meses el remake, para comentarlos, ¿no? Y que también vosotros me dijerais comentarios, etcétera. Y de hecho, la gente que esté escuchando esto en Spotify tiene habilitado los comentarios, que nos dejen también sus opiniones, ¿no? De qué juegos recuerdan que le dieran ese terror, ese miedo, ¿vale? Barra susto en general. Ahora vámonos con una noticia muy buena. No sé si os acordáis que hace un mes estuvimos por aquí hablando de Sea of Stars, juego que recomendamos encarecidamente que probéis la demo. La tenéis en Nintendo Switch. Salió durante el Nintendo Direct, ¿no? De febrero. Aquí la jugamos. De hecho, hay un programa especial dedicado a Sea of Stars. No me acuerdo qué programa es en el podcast. Voy un momento, si me dejáis. Nada, me vais a tener que dejar unos minutos porque esto se ve muy, pero que muy rápido. Entro en el podcast y el programa dedicado a Sea of Stars es el... están por aquí las mejores demos del Steam Next Fest. Esto es Hi-Fi. Sea of Stars es el 108, ¿vale? El 4x108, es decir, el programa 108 de la cuarta temporada. En ese programa estuvimos hablando de la demo de Sea of Stars y precisamente decíamos: tío, sale en Xbox. Me acuerdo que estuvimos aquí hablándolo, estuvimos aquí comentándolo, y es curioso porque fue una de estas situaciones, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que teníamos dudas si salía, no salía, vimos que no salía. De hecho, teníamos también esta noticia, ¿no? Que comparto aquí, ¿no? De la de que los jugadores de Xbox estaban criticando a los creadores de Sea of Stars porque no salía el juego en Xbox, a pesar de que se anunció en la campaña de Kickstarter, etc. Buenas noticias, ¿vale? Buenas noticias. Hace 14-15 horas aproximadamente se ha anunciado ya el juego para Xbox. Esto es un pelotazo bastante gordo. Y digo que es un pelotazo bastante gordo porque sigo pensando que a poco que este juego traiga o este juego responda a lo que hemos vivido en la demo de Nintendo Switch, este juego es uno de los juegos del año. Lo dijimos en el podcast en cuestión, lo dijimos también, obviamente, a medida que lo hemos ido jugando, ¿no? En Discord, etcétera, la gente que hemos podido probarlo, incluso aquí en el chat. Yo me alegro, de verdad te lo digo, me alegro mucho que el lanzamiento para Xbox vaya a ser literalmente el mismo día que el resto de versiones. Este tráiler, por cierto, no es un tráiler que se haya subido a canales y demás, sino que lo ha subido la propia Xbox, ¿vale? Es decir, si tú entras en el canal de Xbox, el que tiene literalmente 5,11 millones de seguidores, te sale, ¿vale? Te sale para visualizarlo y ya está, no hay mucho más. De hecho, ¿cuántas visualizaciones, hablando de eso, lleva? 30.000. 30.000 visualizaciones en, bueno, estas horitas que lleva publicado. Así que, noticia buenísima, ¿vale? Noticia buenísima, aquí lo tenéis, este Sea of Stars de los creadores de The Messenger y la fecha de lanzamiento 29 de agosto, que yo creo que esto es bastante bueno. Porque se decía, vale, no va a salir el juego, pero entonces a lo mejor el juego sale retrasado. Primero sale en el resto de versiones, que era lo que se preveía, y luego saldrá en Xbox. Pues no, sale simultáneo, tacatán, ¿vale? Así que bienvenido sea. Comenta Aizin, este tipo de gusano es muy parecido al del primer Secret of Evermore. No lo he jugado, Aizin, o sea, no he tenido la oportunidad de jugarlo. A mí ya digo, me recuerda mucho a Chrono Trigger, pero es que, vamos, no puede negar de dónde bebe. A nivel visual. Después, cositas que tenemos por aquí a nivel de noticias, que hay algunas cosas, ¿vale?, que tenemos que tratar. La primera, que Need for Speed, ¿vale?, va a recibir una actualización, ¿ok? Una gran actualización que además es gratuita. Yo sigo defendiéndolo. Igual que aquí hemos hablado largo y tendido de Sea of Star, también hemos hablado de Need for Speed Unbound. Tenéis una prueba de 10 horas en el caso de que estéis suscritos a Xbox Game Pass Ultimate. Yo lo recomiendo. Me parece un juego divertidísimo. Me da mucha rabia. Lo hablamos aquí Jaime y yo, precisamente, que me da mucha rabia, o nos da mucha rabia, que Electronic Arts le haya dado tan poco mimo, tan poco cariño, a nivel de, digamos, repercusión, a nivel de campaña, etcétera. Salió y prácticamente no se enteró ni Cristo, entiéndeme. Se enteró gente, por supuesto, porque es un Need for Speed. Pero para lo que era en general, no tuvo mucho bombo, no tuvo mucha importancia. Electronic Arts, ya digo, tardó en mandar claves, si es que se la mandó a unos pocos medios, no daban comunicados. Era un poco todo bastante pasota, por llamarlo de cierta manera. Y es un juego que merece la pena. Tiene ese tono socarrón, tiene ese tono, por supuesto, de ¡ey, amigo! ¡Ey, bro! ¿Qué pasa, no? Es como, bueno, no me... ¿Cómo que bro? ¿Cómo que bro? Que tiene ya 69 años, amigo. ¿Cómo que bro, no? Pero, ya digo, permitiéndole esas cositas, merece muchísimo la pena. Yo os recomiendo que le tiréis a la prueba de 10 horas que está en Ultimate para que le saquéis jugo y si os gusta, por supuesto, que pase por caja, ¿vale? Yo ya digo, es uno de los juegos que una vez gastada la prueba de 10 horas, me gustaría comprármelo una vez, ¿vale? Que esté más baratillo, ¿no? Que no esté, obviamente, pues a ese prácticamente full price. Y ya para finalizar, ¿vale? Porque tampoco quiero extenderme mucho más. Hoy va a ser un podcast más cortito también, de una hora. Además, lo que tenía pensado, porque me tengo que ir a currar y a hacer cosas. Tenía por aquí que... ¿dónde estaba? ¿Lo he perdido la noticia? ¿Dónde he perdido la noticia? Ah, no, ya está aquí. Que están anunciados, ¿vale?, los juegos de Nintendo Switch Online de marzo. Nintendo, básicamente, ya sabéis, con su servicio... De juegos retro, ¿vale? De juegos retro. Nos tiene preparado Kirby's Dream Land 2 de Game Boy, Burger Time Deluxe de Game Boy, Chevius de NES y Side Pockets de Super Nintendo, ¿vale? Así que nada, más jueguecitos que ya sabéis, si tenéis disponible el servicio de suscripción de Nintendo, viene la mar de bien. Por cierto, yo no sé si lo sabéis, pero el servicio de suscripción de Nintendo, el que viene con la Nintendo 64 y todas estas cosas emperifollado, lo podéis compartir con amigos. Esto yo lo he dicho aquí, yo lo hago con mi cuñado, lo hago con mi novia, lo hago también con otro familiar más y después creo que son dos amigos. No sé si son 7 u 8 personas en las que se pueden compartir, pero que te sale baratísimo el año. Te sale tirado de precio, de verdad. Te sale muy, 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 muy barato. Hasta un punto exagerado. Por si algún día lo queréis sacar. Dice Nax, mierda, yo jugaba a Burger Time en Nintendo, ¿no? Hace mucho por aquí, ¿no? Dice Warning también, ¿se ha comentado algo de que se ha retrasado el Suikoden Remaster? No tenía noticia. Se ha retrasado Warning. Espérate, no sabía eso, ¿eh? No tenía constancia de que se había retrasado el Suikoden. No me ha llegado nada. Y además lo estaba buscando. ¿Se ha retrasado? No lo sabía, ¿eh? Y además estoy buscándolo. ¿Dónde lo has visto? ¿Qué ha sido? ¿Ha sido ahora mismo, a lo mejor? ¿Ha sido ahora mismo? Tenía que salir el 9 de marzo y ahora en Steam no pone fecha. Pero salía ya, espérate. Es que me estás dejando ya ahí un poco en duda. A ver. Pa, 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 pa. Voy a entrar en Vandal. Voy a silenciar la página web, que siempre me pasa lo típico, ¿no? Que pega el retumbón. Pega el retumbón y nos molesta a todos. Voy a entrar en la página oficial aquí de Konami. Me pone llegando en 2023. Y la fecha principal era esto. No, en la noticia original de septiembre me pone 2023, ¿eh? Me pone 2023, sin más. No sé si a lo mejor le había metido un placeholder Steam o lo había cambiado, o a lo mejor es el 9 y yo no me acuerdo. Es decir, no. Estoy buscando ahora mismo la noticia oficial, ¿vale? De cuando se anunció, que es del 16 de septiembre de 2022, y aquí no ponía 9, aquí ponía 2023, eso sí, en líneas generales, ¿vale? Pero nada, cuando esté, siempre digo lo mismo, ¿no? Que mejor que tarden para que se haga bien a que salga mal, ¿no? Nosotros lo vamos a dejar. El retumbar, ¿no? El meme del señor Barnes también, tal cual. El meme del señor Barnes diciendo bro encima de un coche deportivo mientras suena trap. ¡Qué estampa, eh! ¡Qué estampa! Amigos, nos vamos a ir. Ha sido un placer estar aquí otro día más con vosotros, hablando sobre todo de jueguicos antiguos y poquito más. Os van a saltar los anuncios. Ha sido un placer. Gracias por todas las suscripciones, gracias por las renovaciones, gracias a los que están ahí todas las tardes, ya sea por aquí en directo o si no en Spotify, que eso es a cualquier hora, y que dicen que, oye, Nacho, me acompañas en las tardes de curro, de trabajo, de deporte, de hobby o de lo que sea. Pues eso es lo más bonito. Nosotros nos vamos, ¿vale? Os saltan los anuncios, que esto también suele pasar, y mañana volvemos con más. Un abrazo, cuidaos y hasta luego.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.